y noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Alianza de Cristianos de Cuba exige cambios urgentes y la libertad de los presos políticos. La población cubana encara un nuevo ciclo de prolongados apagones. Organizaciones de derechos humanos de las Américas denuncian restricciones a la sociedad civil en Cuba. Capturan al cabecilla en Colombia de la banda criminal Tren de Aragua. Y el Congreso de Argentina aprueba reformas del presidente Milei.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 28 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Sesenta congregaciones que integran la Alianza de Cristianos de Cuba hicieron varias exigencias al régimen de La Habana tras celebrar el jueves su segunda asamblea anual en Las Tunas. En un comunicado divulgado hoy, la Alianza demanda la libertad de los presos políticos y que se redacte un marco legal que permita registrar nuevas iglesias. La institución también aboga por el cese de los procesos judiciales predelictivos porque violan el derecho a la presunción de inocencia. Además, exige que el gobierno cubano respete y dé soporte a la dignidad de la mujer y que cese la violencia y los feminicidios, y denuncia la precaria situación de los trabajadores cubanos porque sus salarios no cubren las necesidades básicas. La Alianza demanda asimismo el fin de toda manifestación de esclavitud ejercida por el gobierno, en referencia al uso de las misiones médicas como una fuente de ingresos de divisas. Entre tanto, opositores cubanos pasarán en prisión 5 y 7 años, y esto por manifestarse de forma pacífica en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
5 opositores fueron condenados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana el 20 de junio a penas de 5 a 7 años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Así lo dio a conocer la organización Prisoner Defender, encabezada por el abogado Javier Larrondo.
El derecho a la manifestación es un principio fundamental en que Cuba carece de este derecho, y la sentencia aplicada a estos 5 activistas de derechos humanos es otra muestra más de cómo las autoridades persiguen la expresión, la reunión y la manifestación.
La organización no gubernamental con sede en Madrid rememoró los hechos ocurridos en febrero de 2023, cuando los 5 activistas se reunieron en la vivienda de Josiel Guía Piloto en La Habana Vieja, quien es integrante de la organización independiente Partido Republicano.
5 ciudadanos cubanos, William Cepero García, Josiel Guía Piloto, Lázaro Romero Piloto, Alain Josvani Cruz Suescum y Jesús Alfredo Pérez Rivas, decidieron ejercer su derecho a la manifestación en La Habana Vieja. Integrados desde hace años en organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia, se reunieron en la vivienda de Josiel Guía Piloto para planificar una manifestación pacífica.
En el lugar, Guía Piloto pidió a su tío Lázaro Romero Piloto que le cosiera la boca en símbolo de protesta.
Esta acción fue grabada por William Cepero y subida a las redes sociales. Los gritos de consignas como Patria y Vida durante ese acto fueron una forma de expresar su descontento con el gobierno y llamar la atención sobre la falta de libertad de expresión. Posteriormente confeccionaron carteles con frases como Cuba, Estado fallido, Patria y Vida, etcétera, y salieron a la calle con estos carteles diciendo consignas en un esfuerzo por incitar a la reflexión y al debate nacional. La manifestación fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales. Al día siguiente fueron detenidos por las autoridades y trasladados al órgano de investigación criminal, donde se les decretaron medidas cautelares sin tutela judicial y fueron sometidos a interrogatorios sin presencia alguna de abogados, donde solo reconocieron además su participación en la protesta, lo que no constituye un hecho delictivo.
Según Fiscalía, con esta manifestación, los activistas intentaron promover en el resto de la población el odio y la repulsa contra el sistema de gobierno socialista plasmado y aprobado en la Constitución de la República de Cuba. En el caso de William Cepero García, de 59 años, recibió 5 años de prisión, informó Prisoner Defender, como también Jesús Alfredo Pérez Rivas y Alain Yosbani Cruz Suescun. Y en los casos de Yosiel Guía Piloto y Lázaro Romero Piloto, ambos fueron sancionados a 7 años de privación de libertad. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La población cubana encara un nuevo ciclo de prolongados apagones con un déficit en el sistema eléctrico nacional que el jueves impactó durante las 24 horas del día con una máxima afectación de 1.085 megavatios en el horario pico. Para hoy, la Unión Eléctrica prevé una afectación máxima de 1.060 megavatios de cumplirse ciertas condiciones. La termoeléctrica Guiteras fue desconectada ayer del Servicio Nacional luego de sufrir otra avería de caldera y se unió a la lista de centrales averiadas o en mantenimiento. Y por otra parte, campesinos cubanos están expresando su preocupación por la afectación de más de 1.000 hectáreas de cultivos por las lluvias persistentes en Pinar del Río. Tomás Cardoso con la información.
Las hectáreas de cultivos afectadas en el occidente cubano por las intensas lluvias comprometerá aún más el acceso a los alimentos durante el verano. Y la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel nada resolverá, aseguraron pinareños a Martín Noticias. Desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destacó.
La situación es crítica porque, bueno, todos estos productos que ahora en estos momentos se están sacando del campo para tratar de rescatarlos, los que se pueden rescatar, los que no se ahogaron, en el sentido de que sabe que la vianda sufre mucho con las cantidades de agua, los que se salvaron van a durar un tiempecito nada más en alguna de las placitas, porque eso no da para todos los lugares, que muchos de estos productos que logran sacar del campo se va a perder porque también la falta de combustible, la falta de electricidad para los frigoríficos, no hay transporte para poder trasladarlo a los diferentes puntos de venta. No logramos salir del bache por la mala administración, la mala manipulación que se hace de todas las cosas.
También en la capital pinareña, José Rolando Cázares, padre de 3 menores, asegura que será muy duro alimentar a la familia durante el verano.
Va a estar caótico y solamente se va a encontrar, por ejemplo, en estas personas que son los cuentapropistas que se desplazan a otra provincia a comprar malanga, yuca, boniato. Eso es lo que trae a encarecer que suban los precios en estos productos.
Y sobre la visita que realizó el gobernante cubano este miércoles a las zonas afectadas, el campesino señaló.
Puede visitar las veces que desee, que esto no va a cambiar nada en la provincia de Pinar del Río. La situación de la hambruna que estamos viviendo aquí. Antes de la lluvia no había casi producto y los pocos que habían estaban súper caros. Ahora los pocos que van a ver se van a poner más caros y más escasos.
Ortelio Rodríguez, subdelegado de la agricultura en Vuelta Abajo, citado por el diario Granma, precisó que los principales estragos se concentran en las viandas, unas 430 hectáreas, los granos con 368, además de otras 230 hectáreas de hortalizas. Y entre los cultivos más golpeados mencionó el boniato, la yuca y la calabaza. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 3:08 de la tarde. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Aliados del presidente demócrata Joe Biden intentan contener el impacto de su débil desempeño en el debate del jueves contra su rival republicano, el expresidente Donald Trump, mientras que algunos miembros de su partido dicen estar considerando si podrían reemplazarlo como candidato para las elecciones de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los tropiezos verbales del presidente Biden y sus respuestas ocasionalmente errantes en el debate del jueves por la noche aumentaron las preocupaciones de los votantes de que el presidente de 81 años podría no estar en condiciones de cumplir otro mandato de 4 años. El representante demócrata Jim McGovern dijo a la prensa que mentiría si dijera que pensaba que fue un gran debate. Cuando se le preguntó si era hora de que el partido considerara otro candidato, respondió que aún no ha llegado a conclusión alguna. Por su parte, el líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, evitó responder directamente cuando los periodistas le preguntaron si todavía tenía fe en Biden como candidato, contestando solamente que apoya la boleta del partido y que van a hacer todo lo posible para recuperar la Cámara de Representantes en noviembre. pero algunos funcionarios demócratas restaron importancia a la posibilidad de presentar a otro candidato. El copresidente de la campaña de Biden, Mitch Landrieu, dijo a la cadena CNN que no es probable que suceda. El gobernador de California, Gavin Newsom, que podría ser una de las principales alternativas demócratas, descartó la idea de que Biden pudiera ser reemplazado. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, otro posible sustituto, instó a los demócratas a dejar de preocuparse. Después del debate en Atlanta, Biden, durante una visita a un restaurante, restó importancia a las preocupaciones demócratas por su desempeño. Él dice que es difícil debatir con un mentiroso y que el diario New York Times señaló que Trump mintió 26 veces. Mientras tanto, la campaña de Trump expresó su satisfacción con la actuación del expresidente en el debate, diciendo que ofreció la mayor victoria de la historia ante la mayor audiencia de votantes de la historia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más noticias de Estados Unidos. El informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo denuncia a China por violaciones reiteradas a ese derecho. Héctor Contreras informa.
El Departamento de Estado y el embajador especial de los Estados Unidos, Rashad Hussein, publicaron el informe sobre libertad religiosa internacional 2023, revelando que para millones de personas en todo el mundo, la libertad religiosa todavía no es respetada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, remarcó.
Desde el horrible ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre y el posterior conflicto en Gaza, tanto el antisemitismo como la islamofobia han aumentado significativamente en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, los informes de crímenes de odio y otros incidentes dirigidos tanto a musulmanes como a judíos han aumentado dramáticamente.
El máximo representante de la diplomacia estadounidense reconoció que algunos países, incluida Arabia Saudita, una nación designada por el Departamento de Estado como país de particular preocupación, han tomado medidas para promover la tolerancia y la libertad religiosa, y otros cercanos socios estadounidenses también fueron mencionados en el informe, y el secretario Blinken remarcó.
Otras 9 naciones europeas tienen leyes que prohíben efectivamente algunas formas de vestimenta religiosa en espacios públicos. En la India vemos un aumento preocupante de las leyes anticonversión, los discursos de odio y las demoliciones de viviendas y lugares de culto para miembros de comunidades religiosas minoritarias.
Por su parte, Rashad Hussein, embajador especial para la libertad religiosa internacional, citó a China como uno de los violadores reincidentes de los derechos básicos en 2023.
El gobierno chino está perpetrando actos contra los musulmanes, uigures y miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang. Esta represión sigue a décadas de persecución de comunidades religiosas, desde budistas tibetanos hasta cristianos y practicantes de Falun Gong.
Sobre el tema, el gobierno chino rechazó la condena internacional, advirtiendo que los campos que utilizan para detener a los uigures y otras minorías musulmanas son centros de formación profesional. La embajada de China en Estados Unidos dice que Washington está utilizando las llamadas cuestiones religiosas para interferir en los asuntos internos de China. Otros países y entidades designados por el Departamento de Estado como de especial preocupación son Irán, Myanmar, Corea del Norte y Rusia. El documento oficial también hace una especial mención al grupo insurgente talibán por sus graves violaciones de la libertad religiosa en Afganistán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:14 de la tarde. Pasamos ahora con noticias de América Latina. La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas expresó su preocupación por las restricciones a la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba y otros países del continente al intervenir ante la Asamblea General de la OEA en Paraguay. Existe un grave contexto de cierre del espacio cívico y el deterioro de la institucionalidad democrática en diversos países de la región, lo que genera severos impactos en la vigencia de derechos internacionalmente reconocidos, dijo la coalición. La organización llamó la atención sobre las acciones que fomentan la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y que limitan el trabajo de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Entretanto, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de reformas con que el presidente Javier Milei pretende iniciar una ambiciosa desregulación de la economía del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Triunfo legislativo para el presidente de Argentina, Javier Milei. El Congreso aprobó la madrugada del viernes su paquete de reformas económicas llamado Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La Cámara de Diputados debatió desde el mediodía las modificaciones que introdujo el Senado y finalmente dio luz al texto por 148 votos a 107, incluyendo esos cambios. No obstante, mantuvo la versión original del paquete de reformas fiscales, que incluye la restitución del impuesto a las ganancias que alcanza a los salarios. De esta manera, Milei obtiene facultades legislativas por un año, incentivos a las grandes inversiones, una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos. Las inmediaciones del Congreso fueron valladas en prevención de protestas e incidentes, como los que ocurrieron durante el debate en el Senado hace 2 semanas. Aunque esta vez no hubo manifestaciones numerosas frente al recinto. El proyecto original de Milei contenía más de 600 artículos, pero tras un fracaso de su tratamiento en febrero, se redujo a 238, que además fueron modificados en el Senado. Para lograr la aprobación, el gobierno retiró de la lista de empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, El Correo y Radio y Televisión Argentina. Con una economía en recesión y la inflación en 280% anual a mayo, el país sudamericano sufrió un derrumbe del 5,1% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año y tiene a más de la mitad de su población en la pobreza.
Pasamos a Colombia, donde las autoridades anunciaron la captura del jefe en Bogotá de la banda criminal transnacional Tren de Aragua durante un operativo en una localidad del este del país, a donde huyó tras varias redadas policiales en la capital. Se trata de Salomón Fernández Torres, quien obedecía las órdenes del máximo cabecilla de esa organización criminal, conocido como el Niño Guerrero, según la policía colombiana. Las autoridades dijeron que Fernández Torres, alias el Salomón, tenía a su cargo desde tráfico de drogas y extorsiones hasta homicidios y secuestros. Y pasamos a Venezuela, donde los ciudadanos de ese país podrán participar este domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
El organismo electoral venezolano, que a diferencia de otras elecciones expone información limitada, publicó en su página web la lista de los 1.174 centros de votación que estarán habilitados para el simulacro de los comicios presidenciales del 28 de julio y los electores podrán participar en cualquiera de ellos. El proceso está orientado a que los ciudadanos puedan familiarizarse con los comicios de acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad civil como Voto Joven y la Red Electoral Ciudadana, que han exhortado a participar. Aunque la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, no está convocando a participar en el simulacro, sí estará monitoreando todos los procesos técnicos, como expuso la dirigente política de Yalitza Aray.
No estamos haciendo ninguna convocatoria, pero sí vamos a estar para observar y para verificar que técnicamente allí se cumpla con precisamente lo que establece la normativa.
El dirigente opositor, Carlos Valero, considera que el gobierno trata de tomar el simulacro como una especie de prueba para su maquinaria.
Creo que se van a llevar una sorpresa mayúscula. Cuando ellos se den cuenta que el 1x10 y el 1x20 son personas que ellos van a llevar a votar la mayoría para que terminen reafirmando el cambio.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que el material para el simulacro fue distribuido en cada uno de los municipios del país el 20 de junio. La oposición venezolana, con poca o nula posibilidad de hacer campaña en medios tradicionales, ha denunciado una ola de persecución y ventajismo electoral del gobierno, que ha hecho uso de recursos del Estado para promover la candidatura del presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato. Se espera que este sábado llegue al país un equipo de expertos del Centro Carter que confirmó el despliegue de una misión técnica, aunque con alcance limitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Bolivia, las autoridades aumentaron a 21 la cifra de detenidos en relación con el intento de golpe de Estado. Los detalles con la AFP.
Continúan las detenciones en Bolivia por el frustrado golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. El gobierno anunció el viernes 4 nuevos arrestos, por lo que el total de personas aprehendidas aumentó a 21, incluyendo los 3 máximos excomandantes de las Fuerzas Armadas. Al frente del plan estuvo, según las autoridades, el general Juan José Zúñiga, ex jefe del ejército, quien fue detenido el miércoles. De acuerdo con la información oficial, los tres depuestos comandantes del ejército, la armada y la fuerza aérea están implicados en el asedio con tropas y tanques a la sede presidencial ocurrido el miércoles. Durante la rebelión militar, 14 civiles resultaron heridos con balines disparados por los soldados cuando ingresaron a la plaza donde está el Palacio Presidencial. El presidente Arce informó que varios de los agredidos fueron intervenidos quirúrgicamente.
Y la Asamblea General de la OEA aprobó varias resoluciones relacionadas con la integración y el desarrollo sostenible, y así como la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región. La noticia llega desde La Voz de América.
Los cancilleres agrupados en la 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se realiza en Asunción, Paraguay, aprobaron por aclamación dos resoluciones dirigidas a Nicaragua y Haití. La primera insta a los estados del hemisferio a redoblar esfuerzos para facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese a la violencia de los derechos humanos en Nicaragua, mientras la segunda intenta promover el apoyo a Haití, especialmente en temas de seguridad y financiamiento. Durante su intervención en la Asamblea General, Dominique Poy, ministra de Relaciones Exteriores de Haití, explicó la crítica situación que enfrenta su país, pero también las nuevas oportunidades que están surgiendo a raíz de la instalación del nuevo gobierno.
Estimados colegas, sí, Haití se enfrenta a grandes desafíos y más todavía la inseguridad durante mucho tiempo paralizó nuestra trayectoria y las crisis de muchos factores que exacerban el sufrimiento de nuestros compatriotas.
En tanto, la resolución sobre Nicaragua, llamada Seguimiento de la Situación de Nicaragua, puntualiza que es necesario restablecer el derecho de los nicaragüenses de entrar y salir del país sin problemas e insiste en el fin inmediato de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos.
3:21 de la tarde, pasamos ahora a noticias internacionales y nos vamos a Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky dijo que está elaborando un plan destinado a terminar la guerra con Rusia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Ucrania prepara un plan integral para poner fin a la guerra con Rusia. Eso indicó el viernes el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, quien afirmó que la situación está mejorando en Kharkov, aunque sigue siendo difícil. Ahora estamos trabajando en tres planes. Planes detallados, energía, seguridad alimentaria e intercambios. Y estoy seguro de que resolveremos estas cuestiones. Al menos prepararemos un plan detallado. Esto ocurrirá en un futuro próximo. También desarrollaremos todos los demás puntos de la fórmula de paz y prepararemos un plan integral que estará sobre la mesa para todos nuestros socios. Varias fuentes del ejército de Kiev declararon que el suministro de municiones occidentales se está acelerando tras meses de escasez. Las tropas rusas vienen avanzando lentamente en el campo de batalla y el viernes indicaron que se apoderaron de otro pequeño pueblo en la línea del frente. Actualmente ocupan alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano. Las fuerzas de Ucrania se vieron muy debilitadas desde finales del año pasado por los retrasos en la entrega de material de Estados Unidos y de sus aliados en Europa. El Congreso estadounidense aprobó a finales de abril, después de meses de tratativas, un paquete de 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania, pero la entrega del armamento lleva semanas e incluso meses.
Y expertos piden al régimen de Irán liberar a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi y todas las defensoras encarceladas. Los detalles a continuación con Radio ONU.
Y un grupo de expertos independientes ha pedido a Irán poner en libertad inmediata e incondicional a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, y a todas las defensoras que permanecen encarceladas. Estamos alarmados por los procedimientos injustos y las largas condenas impuestas a Mohammadi, directamente relacionadas con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y reunión en la búsqueda de la igualdad de género en Irán, han manifestado los relatores. Es necesario poner fin a las acusaciones indebidamente encubiertas en el marco de la seguridad nacional o de la propaganda contra el Estado con el fin de silenciar las voces críticas. Narges Mohammadi cumple múltiples condenas que suman más de 13 años de prisión. Además, los expertos critican el clima de discriminación y miedo en el que viven las defensoras de los derechos humanos en Irán. La discriminación y la violencia extremas contra las mujeres y las niñas son inaceptables, afirman los relatores.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter sacudió hoy la provincia de Carabelí, en el sur de Perú, informó el Instituto Geofísico de ese país. El sismo llevó a las autoridades a anunciar una alerta de tsunami que pocas horas después fue descartada. Estados Unidos expresó su preocupación por la ley de Hungría contra injerencias extranjeras al considerar que una de las oficinas creadas por esa medida no tiene ninguna limitación para atentar contra los derechos humanos. En Rusia, el fiscal general propuso acabar con la moratoria de la pena de muerte en casos de terrorismo y mencionó como ejemplo el atentado de marzo pasado en una sala de conciertos cerca de Moscú en el que murieron unas 150 personas. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, apostó por superar la amenaza y las provocaciones de Corea del Norte con la ayuda y la férrea cooperación de Washington y Tokio. Y las autoridades de Japón han abierto una investigación por la muerte de al menos 76 personas que consumieron un suplemento dietético utilizado para reducir el colesterol. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, científicos de la Universidad de Texas están desarrollando un nuevo método para borrar recuerdos de la mente. Danilo Fuentes Cortés ofrece detalles sobre esta investigación.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y un cantante y actor muy conocido del público cubano está hoy de cumpleaños.
De lunes a domingo voy desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario.
Una serie de televisión de los años 50 le gustó tanto a una señora de nombre Irma que cuando su hijo quiso ser artista le dijo: ponte Chayanne, te queda bien ese nombre. Y así lo hizo este joven que nació en Puerto Rico el 28 de junio de 1968. Y Chayanne salió al mundo a cantar, bailar y romper corazones dentro de un público femenino al que nunca ha decepcionado por ser no solo un ídolo, sino un hombre centrado, de bien, jamás envuelto en escándalos escabrosos de revistas amarillas. Cada canción de Chayanne lleva aparejado el obligado tarareo, porque ¿quién no se aprendió Tu pirata soy yo, Tiempo de vals y Completamente enamorados? Si no bastan estos títulos, entonces hay que sumar Atado a tu amor, Dejaría todo y Tú te vas y la más movida, Torero. Cuando comenzó lo hizo en un grupo juvenil llamado Los Chicos, pero quien se basta por sí solo, brilla por sí solo. Por eso no está atado a nada que no tenga el sabor del triunfo y el aplauso, la foto y el auto.